Muy buenas tardes, hermanos. Feliz día de sábado. Estamos listos para este medio sermón, cuyo título es Nuevos Cielos y Nueva Tierra. En conclusión de todos los mensajes finales que generalmente se dan en el último y gran día de la fiesta, que hemos observado el pasado jueves, les invito a pasar al libro de Apocalipsis, capítulo 21, versículos 1 y 2. Apocalipsis 21, versículos 1 y 2, que dice: Vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron, y el mar ya no existe. Y yo, Juan, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, que descendía del cielo de Dios, dispuesta como una novia ataviada para su marido. Y podemos ver el versículo 5, que dice: Y el que estaba sentado en el trono dijo: He aquí, yo hago nuevas todas las cosas. Con estas palabras se concluyen todos los mensajes referentes al más allá después del último y gran día. Porque como está escrito en 1 Corintios, capítulo 2, también les invito a pasar allá. En 1 Corintios, capítulo 2, versículo 9. Primera de Corintios, capítulo 2, versículo 9. Dice: Cosas que el ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón del hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Eso debe justificar no ir más allá de lo que está escrito: vi cielo nuevo y una nueva tierra. Por lo tanto, aquí mismo dice que si el ojo no vio, ni se escuchó, ni se subió al corazón del hombre las cosas que Dios nos está preparando para el futuro, ya no habría nada más que hablar. Y así concluiría el mensaje de hoy. Creo que hay algo más aquí. Aquí dice en el versículo 10, pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo más profundo de Dios. Si Dios nos reveló, entonces tenemos más que decir sobre el futuro, sí. Después del último y gran día, no hay necesidad de concluir los mensajes en vi nuevos cielos y nueva tierra. En este mismo libro de Primera de Corintios, en el capítulo 13, pasando un poquito más adelante, dice, versículo 9, porque en parte conocemos y en parte profetizamos. Podemos no saber todo aún de lo que vendrá en el futuro, pero la parte que ya conocemos, revelado por el Espíritu de Dios en las Escrituras Sagradas, podemos repasarlo hoy. Y en la conclusión del libro de Daniel, leemos también, y yo les voy a leer Daniel 12, versículo 4, no necesitan pasar allá, Pero aquí hay una instrucción en el libro de Daniel al finalizar su libro. Dice, Dios dice, pero tú, Daniel, guarda en secreto estas palabras y sella el libro hasta el tiempo del fin. Muchos correrán de aquí para allá y el conocimiento aumentará. Mucha gente ha pasado desde entonces, o sea, muchos años desde que se escribió el libro de Daniel por inspiración divina hasta ahora que estamos en el tiempo del fin. Y el conocimiento ha estado en aumento en todo ese tiempo. Pero el conocimiento que se refiere es el conocimiento de las profecías. O sea, el discernimiento, la comprensión, la sabiduría referente a las cosas que van a suceder. Eso está en aumento para los últimos días, para su iglesia. Pasemos entonces, para hablar un poco del futuro, al libro de Hechos, capítulo 3. Hechos, capítulo 3, versículo 19 a 21. Hechos, capítulo 3, versículos 19 a 21, dice, ya entrando en nuestro tema, por tanto, arrepentíos y convertíos para que vuestros pecados sean borrados, a fin de que tiempos de refrigerio vengan de la presencia del Señor. Y Él envía a Jesús, el Cristo designado de antemano para vosotros. Versículo 21, a quien el cielo debe recibir hasta el día de la restauración, hasta el día de la restauración de todas las cosas, acerca de lo cual Dios habló por boca de sus santos profetas desde tiempos antiguos. Todas las cosas serán restauradas, hablando ya del futuro. ¿Pero qué significa restauración? En el texto leído, restauración viene del griego apokatastasis, apokatastasis, que significa volver al estado perfecto antes de la caída. Y según los diccionarios, la palabra restauración significa volver a poner una cosa en el estado que antes tenía. Dios está hablando de una restauración, de volver a restituir todo en el futuro al estado original que fueron creados en el pasado. Ese es el futuro. Entonces tenemos que ir al pasado, al origen de todas las cosas, para poder entender el futuro. Como hemos repasado en la fiesta de tabernáculos, en un sermón dado por nuestro ministro sobre los atributos de Dios, hemos aprendido que Dios es el ser supremo y creador, que siempre ha existido más allá de nuestra imaginación, sin principio y ni final de días, o sea, sempiterno. Sempiterno, todopoderoso, omnisciente y omnipresente, compuesto de dos seres que forman esa familia divina. La Biblia los nombra Dios y el Verbo. Dios y el Verbo, con todos esos atributos, siempre han existido, pero en algún momento más allá de nuestra comprensión, ellos decidieron hacer algo increíble, extraordinario, sin ningún precedente en la eterna existencia de Dios, ellos decidieron crear. Es imposible siquiera imaginar en cuál momento Dios decidió crear. ¿Cuánto tiempo llevó para planificar cada detalle de su magnífica creación espiritual y física? Ya que en la eternidad en que Dios existe, Él no está sujeto a ninguna medida de tiempo. Es cierto, gracias al libro maestro del conocimiento, la Biblia, sabemos que Dios creó un mundo espiritual, cuyos seres creados vivientes, la Biblia los nombran como ángeles, seres espirituales, inmortales y conscientes, cuyo número es humanamente imposible nosotros calcularlo. Y para que entendamos esa nuestra imposibilidad de calcular, el capítulo 5 de Apocalipsis, al referirse solamente al grupo de ángeles que están alrededor del trono de Dios, que no es la totalidad de los ángeles creados, la Biblia dice que su número es miriadas de miriades y millares de millares. Por tanto, un número fuera de nuestra comprensión humana. En fin, Dios creó seres espirituales increíbles, completos e inmortales. Pero como todo lo que Dios crea, tiene un propósito. Esos magníficos seres fueron creados con el propósito de servir a la familia divina de Dios. Mas ¿para qué tantos seres, si la familia divina, como revelada en la Biblia, está compuesta de dos seres divinos? Eso es porque Dios, en su plan maestro, decidió reproducirse. Y por ello, tantos seres perfectos y eternos fueron creados de antemano para servir a la futura familia que ha de se generar en un futuro próximo de Dios. Luego de haber creado los seres espirituales, Dios parte a un segundo nivel de su creación. Algo extraordinario. Dios decide y crea la materia física, totalmente distinta e inimaginable en comparación a la esencia espiritual de Él como creador y de todos los ángeles como sus primeras criaturas. Vayamos al libro de Juan, capítulo 1, versículo 1 al 3. Libro de Juan, capítulo 1, versículo 1, dice lo siguiente: en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este era en un principio con Dios, todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Quiero que entiendan que este texto no es una contradicción de lo dicho al comienzo de este mensaje. Se ha dicho que Dios es sempiterno. Eso fue lo que hemos dicho al principio. No tiene ni principio ni fin. Por eso Juan no se refirió al principio de Dios al decir en este texto en el principio. Juan no se refería a Dios. Tampoco se refería Juan al Verbo. Juan aquí se está refiriendo al principio de las cosas creadas por estos grandiosos seres. Ese es el principio de las cosas. Como hemos leído en el versículo 3, todas las cosas por él fueron hechas. El principio de estas cosas es como comienza el libro de Juan. Dios es espíritu, y en algún momento denominado el principio, Dios ha resuelto crear. Y en Génesis 1:1, que vamos a pasar ahora, nos explica claramente qué es lo que Dios creó. Génesis capítulo 1, versículo 1. Como dije, no vamos a poder entender el futuro si no revisamos el pasado. El principio. Génesis 1:1 dice: en el principio creó Dios los cielos y la tierra. No es extraño que en lo que se denomina principio de todas las cosas no se menciona la creación de los ángeles. ¿Cuándo entonces fueron creados los ángeles y por qué ellos no están incluidos en el principio? ¿Ya se preguntaron eso? Job 38, versículo 4. Libro de Job. Capítulo 38, versículos 4. Job 38, versículo 4 dice lo siguiente: Dios le está haciendo una pregunta a Job. ¿Dónde estabas tú cuando yo echaba los cimientos de la tierra? Dímelo si tienes inteligencia. Y el versículo 7 del capítulo 38 de Job, Dios aclara: cuando cantaba juntas las estrellas del alba y todos los hijos de Dios gritaban de gozo en la creación de la tierra. Cuando Dios creó en el principio los cielos y la tierra, los ángeles cantaban y gritaban de gozo. Entonces esa es la prueba que ellos fueron creados antes del principio de todas las cosas. Las cosas que Dios se refiere son hechas de materia física. Por eso no incluyen los ángeles. Pero ellos fueron creados antes del principio con el propósito de ser ellos testigos de la creación de todas las cosas, de los cielos y de la tierra. Pero hay más. El principio marca el tiempo. El tiempo. Todas las cosas físicas están sujetas al tiempo. Y en el cuarto día de la creación física de Dios, en la recreación de la tierra, Dios dijo, Génesis 1, versículo 14, Dios dice, Génesis 1, versículo 14, hay alumbreras en la expansión de los cielos para separar el día de la noche, y sean para señales y para estaciones y para días y para años. Es lógico que en el principio Dios creó el tiempo. Dios creó todas las cosas en el principio, incluyendo el tiempo. Luego puso señales para medirlo. Cuando lo hablamos de la recreación de la tierra, es porque habían sido dañados. Y Dios los restauró, los restituyó en ese momento. Los ángeles fueron creados antes del principio, antes de que se comience a contar el tiempo, antes de que se creasen las cosas físicas. Los ángeles ciertamente tienen un comienzo, pero no se puede determinar cuándo, porque el tiempo aún no existía cuando ellos fueron creados. Ezequiel Capítulo 28, versículo 15. Vamos allá. Ezequiel. Capítulo 28. Ezequiel 28, versículo 15 dice: aquí estamos, aquí Ezequiel está hablando sobre Lucifer y está comparando con el rey de Tiro. Nosotros conocemos esas escrituras, ¿no? No necesito dar mayores explicaciones, pero se está refiriendo a Lucifer. Y dice así: perfecto eras en tus caminos desde el día que fuiste creado. Está hablando de Lucifer, de un ángel. Hasta que la iniquidad se halló en ti. Este es un texto que nos afirma que Lucifer, y consecuentemente todos los ángeles creados por Dios, todos los ángeles, Lucifer y todos los ángeles, fueron creados por Dios en algún momento. Y eso ocurrió antes del principio de todas las cosas. Todas las cosas físicas que Dios creó en el principio está descrito en el primer versículo de la Biblia, Génesis 1:1, que hemos leído. Solo existe un principio de todas las cosas físicas. Ni dos, ni tres, apenas un principio. Vean qué extraordinario. La Biblia no se equivoca jamás en el uso de sus terminologías. Dios sempiterno, sin principio, sin fin. Los ángeles eternos, sus primeras criaturas espirituales creadas por Dios en algún momento, en la eternidad que Dios habita. Luego viene el principio de todas las cosas físicas, determinadas en Génesis 1:1, las mismas que podrían ser finitas. Dios creó primeramente los cielos en plural y por último la tierra en singular. Indudablemente el primer cielo que Dios creó fue el lugar donde Él habitaría con los ángeles. Fue creado después de haber creado los ángeles, donde Él establecería su trono, su santuario, su ciudad santa. Y así creó ese magnífico lugar para habitar él y sus ángeles. Ese es lo llamado el tercer cielo en la Biblia. Luego creó el universo, el espacio sideral, que todos, donde están todos los billones de galaxias y estrellas, un universo que sigue expandiéndose hacia el infinito. Y por último, creó Dios la tierra con su cielo, o sea, la atmósfera donde vuelan las aves. Ahí están los tres cielos y la tierra. Como Dios los creó, como Dios creó todo esto en un principio, así será en el futuro, después del último y gran día. Segunda de Pedro, capítulo 3. Segunda de Pedro, capítulo 3. Versículo 13. Segunda de Pedro, capítulo 3. Versículo 13. Dice lo siguiente: pero según su promesa, nosotros esperamos nuevos cielos, en plural, y nueva tierra, en singular, en los cuales mora la justicia. Como ya hemos leído en Hebreos, todas las cosas, no los seres espirituales, los ángeles, sino todas las cosas físicas serán restauradas a su condición original tal como cuando fueron creadas en el principio. En el principio. Hebreos 3 que hemos leído habla de la restauración de todas las cosas. Así que no debemos juzgar las cosas como las vemos hoy, sino como fueron creadas originalmente. La escritura de Génesis 1:1 no deja ninguna duda que todo lo que fue creado, cielos y tierra, fueron creados perfectos. Pues el verbo crear utilizado en el versículo 1 de Génesis 1 es el verbo bara, del hebreo verbo bara, utilizado exclusivamente para los actos creadores de Dios. Solo Dios bara, solo Dios crea. Toda vez que Dios crea, se usa el verbo bara, para que el lector no tenga duda que es una creación divina. Por eso sabemos que la creación fue perfecta, los cielos y la tierra. A través del estudio de las Sagradas Escrituras entendemos que el querubín Lucifer, así como todos los ángeles, fueron creados perfectos. Volvamos a Ezequiel 28, ya que tenemos algunos versículos más que leer. Ezequiel 28, vamos a leer nuevamente el versículo 15 y luego algunos otros versículos. Ezequiel 28, 15. Perfecto eras en tus caminos desde el día que fuiste creado. Lucifer fue creado perfecto. Una obra maestra entre los ángeles de Dios. Sin embargo, algo ha pasado. Y el texto de Ezequiel, este que estamos leyendo, concluye: hasta que la iniquidad se halló en ti. O sea, sucedió lo que Dios sabía que podía suceder al crear seres espirituales inmortales. Uno de sus ángeles, creado perfecto, decidió por su libre albedrío y como parte de la formación de su carácter, desviarse del camino de Dios. ¿Cuándo se desvió Lucifer? Las escrituras apuntan para después de la creación de los cielos y de la tierra. Pues los ángeles que ya existían cantaban y gritaban de alegría en la creación de los cielos y de la tierra. Por tanto, no había rebelión en ese entonces, hasta después de la creación de todas las cosas. Lucifer fue puesto por Dios en la administración de la tierra, con muchos ángeles bajo su coordinación, podemos así decir. Aquí va el texto de la conexión de Lucifer entre el cielo y la tierra, que es el libro de Ezequiel, del capítulo 28, versículo 13. Dice lo siguiente, Ezequiel 28, versículo 13. En el Edén estabas, hablando de Lucifer, en el huerto de Dios, toda piedra preciosa era tu vestidura, el rubí, el topacio y el diamante, y el berilio, el ónice y el jaspe, el zafiro, la turquesa, y la esmeralda, y el oro. La hechura de tus engastes y de tus encajes estaba en ti. El día que fuiste creado fueron preparados. Lucifer fue preparado superior a los demás ángeles, porque sería un ángel protector. La Biblia le dice ángel protector, como dice el versículo siguiente que vamos a leer ahora, versículo 14. Tú, querubín, protector de alas desplegadas, yo te puse allí. Dios lo puso en la administración de la tierra y lo cubrió de piedras preciosas y oro. ¿Y dónde estaba Lucifer antes de ser puesto a la tierra? Antes de ser puesto en la tierra, ¿dónde estaba? El mismo versículo concluye diciendo: estabas en el santo monte de Dios, andabas en medio de las piedras de fuego. Estaba en el tercer cielo, donde fue creado. Lucifer estaba antes en el tercer cielo, junto con los demás ángeles. Ahora, hay una cosa. En el tercer cielo es donde se originó todas las piedras preciosas y oro que cubría a Lucifer en el jardín del Edén. En Apocalipsis 21, y podemos pasar allá, tenemos la visión de Juan, que vio la ciudad santa de Dios, la Jerusalén del cielo, que fue creada en el principio. Está en el libro de Apocalipsis, capítulo 21. Vamos a leer del versículo 18 al 21. Hemos leído en Génesis 1:1, más antes, que Dios creó en el principio los cielos y la tierra. Dios creó el lugar donde Él habita con sus ángeles en el principio. Es lo que la Biblia dice. Y allá, en el cielo, cuando creó en el principio, lo puso la ciudad santa, lo puso su trono, Él puso el santuario, tantas cosas hay en el tercer cielo. En Apocalipsis 21, versículos 18 a 21, Juan describe de qué materiales en el tercer cielo está construida la ciudad santa. Y dice así, 21, 18, el material del muro era jaspe, y la ciudad era de oro puro, semejante al cristal puro. Los cimientos del muro de la ciudad estaban adornados con toda clase de piedras preciosas. El primer cimiento, jaspe. El segundo, zafiro. El tercero, ágata. El cuarto, esmeralda. El quinto, sardónice. El sexto, sardio. El séptimo, crisólito. El octavo, berilio. El noveno, topacio. El décimo, crisopraso. El undécimo, jacinto. Y el duodécimo, amatista. Versículo 21. Las 12 puertas eran 12 perlas. Cada una de las puertas era de una sola perla, y la calle de la ciudad era de oro puro, como cristal transparente. Acá manejamos una hipótesis interesante, la de las piedras preciosas y los metales preciosos haber sido creados originalmente en el tercer cielo, donde Dios habita, en el principio de la creación de todas las cosas físicas. Ahora pasemos a Isaías 14, versículo 13. Libro de Isaías. Capítulo 14, versículos 13 y 14. Isaías 14, versículos 13 y 14, dice, aquí vamos a ver qué hizo el adversario en algún momento, Lucifer, cuando se transformó en Satanás. Aquí vamos a ver o que él ha hecho en algún momento cuando se llenó de autoconfianza y se ensegueció por su propia maldad. Dice Ezequiel capítulo 14, versículo 13, pero tú dijiste en tu corazón, subiré al cielo por encima de las estrellas de Dios y levantaré mi trono y me sentaré en el monte de la asamblea en el extremo norte. Versículo 14, subiré sobre las alturas de las nubes, me haré semejante al Altísimo. Eso es lo que Lucifer quería. Ahora ya transformado en Satanás, intentó hacer, digamos, un golpe de Estado. Intentó invadir el tercer cielo con todos sus ángeles. Y hubo, como dice la Biblia, batalla en el cielo. Hay una noticia que apareció en la prensa hace un par de años, que yo ya he leído en alguna oportunidad de acá, pero voy a volver a leerla. Dice, investigadores británicos concluyeron que los metales preciosos llegaron a la Tierra en violenta lluvia de meteoros. Estos científicos dijeron que metales preciosos, incluyendo el oro y el platino, vinieron del espacio hace millones de años atrás. No es originario de la Tierra. Según ellos, los isótopos encontrados en las formaciones rocosas más antiguas del mundo que están en Groenlandia, o sea, átomos que identifican el origen y la edad de los materiales, son claramente diferentes de aquellos que se originaron en la Tierra. O sea, el oro, el platino y otros materiales son diferentes, no se originaron en la Tierra. Eso confirmaría la teoría de que los metales preciosos que usamos hoy llegaron al planeta en una violenta lluvia de meteoros cuando la Tierra tenía apenas 200 millones de años. Pasemos a Apocalipsis capítulo 12. Apocalipsis capítulo 12, versículos 7 al 9. Apocalipsis capítulo 12, versículos 7 al 9. Aquí vamos a entender qué es lo que pasó en la antigüedad con los cielos y la tierra y qué podría tener esto y esto lo que podría tener alguna relación con el descubrimiento del origen de los metales preciosos por estos científicos. Dice Apocalipsis 12, versículo 7. Entonces hubo guerra en el cielo. Miguel y sus ángeles combatieron contra el dragón y el dragón y sus ángeles lucharon. Pero no pudieron vencer, ni se halló ya lugar para ellos en el cielo. Y fue arrojado el gran dragón, la serpiente antigua, que se llama el diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero, fue arrojado a la tierra, y sus ángeles fueron arrojados con él. Después de una gran batalla en el cielo, y la violenta expulsión del dragón y sus ángeles directo hacia la tierra, desde el tercer cielo, se supone que estos seres pudieron haber traído con ellos, digamos así, como botín, parte de los metales y piedras preciosas existentes en el tercer cielo. Material que llegó a la tierra en violenta lluvia de meteoros, en un cataclismo. ¿Qué coincidencia con la invasión del cielo? Es curioso que la empresa Deep Space Industries anunciara este año, 2013, que pretende lanzar naves espaciales el 2016 para captar metales preciosos en asteroides. Podemos recorrer plata y oro de estos asteroides y venderlos en nuestros mercados, dijo David Gump, representante de la empresa. Oro y plata. Recapitulando, en vez de cumplir con la orden de Dios de administrar la tierra, su gran creación física para recibir al hombre, la gran creación física de Dios para recibir al hombre, Lucifer la secuestró. La quiso hacer suya y se rebeló contra el gobierno de Dios. Y Dios lo permitió como parte del proceso de formación del carácter de todos los ángeles. Lucifer se transforma y empieza a desarrollar un carácter antagónico contra Dios y en contra sus leyes perfectas. La Biblia dice que este ser ahora transformado en Satanás, o sea, el adversario de Dios, arrastró consigo una tercera parte de los ángeles, cuyo número es increíble. Secuestró la tierra y engañó a una gran parte de los ángeles, impidiendo que Dios realice la creación del hombre en ese momento. Este antagonismo a la perfecta ley de Dios causa por primera vez un desorden en todo lo que Dios en su perfección estableció. Ese disturbio es denominado en el mundo científico como entropía. Entropía, que es el término que mide el grado de un desorden. Cuanto mayor el desorden de un sistema, mayor su entropía. En pocas palabras, entropía se refiere que todo lo físico camina para un deterioro y destrucción, envejecimiento y muerte. Es obvio que su primera adquisición, la Tierra, creada perfecta, fue afectada por su rebelión, la rebelión de Satanás. Las plantas y los animales fueron tremendamente afectados a causa del desequilibrio ambiental causado por Satanás y sus ángeles, ahora conocidos como ellos como demonios. Por tanto, por no tener poder y la capacidad de crear, Lucifer se limitó a provocar transformaciones de desorden y elevado grado de entropía sobre la naturaleza. Tales impactos en las plantas y animales del mundo preadámico, o sea, antes de la creación del hombre, pueden ser verificados hoy a través de los registros de los fósiles, a través de la geología. Ahí vemos lo que existía en el mundo preadámico. Pero esas transformaciones fueron más bien mutaciones genéticas, errores y aberraciones que impactaron negativamente a los seres físicos vivientes de aquellas eras muy antiguas, experimentos genéticos que fueron arruinando, o mejor dicho, entropizando la creación perfecta de Dios, alterando. Y el adversario derrotado en su intento de invasión del cielo fue arrojado de vuelta a la tierra juntamente con sus ángeles y probablemente con parte del botín de oro, plata, piedras preciosas. Es una teoría. Lo del oro, no de lo que Satanás fue combatido y arrojado a la tierra. Pobre planeta Tierra. Pobre de la vida creada por Dios, que debería haber sido desarrollada para recibir al hombre, hecho a su imagen y semejanza. Todo estaba contaminado, el mundo preadámico estamos hablando. Todo estaba contaminado, la vida física estaba ya condenada a la muerte. ¿Cuántos miles de años más la vida deambuló enferma y decadente hasta su completa extinción? Se extinguió la vida en este planeta. Creo que es imposible imaginar el dolor que eso causó al Creador, pero que al mismo tiempo fue necesario dejar que eso ocurriera, dejar que siga Satanás ese camino para que todos los demás ángeles estuviesen completamente convencidos que el camino de Satanás es camino de muerte y de tristeza, contrarios a las leyes perfectas e inmutables de un Dios generoso y amoroso. Por su rebelión, la vida en la tierra, donde Satanás y sus demonios fueron restringidos, finalmente se extingue. Cuando la última llama de vida muere, en el mundo preadámico. Volviendo a Génesis ahora, estamos listos para leer y comprender una vez más el versículo 2, Génesis 1. Es el último texto que vamos a citar. Génesis 1, versículo 2. Después de la creación perfecta de Dios en el versículo 1, tenemos el versículo 2 que dice: y la tierra estaba sin orden y vacía, y las tinieblas cubrían la superficie del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la superficie de las aguas. La tierra estaba porque se volvió sin orden y vacía. De las palabras en hebreo, tohu y bohu, literalmente significan caos y confusión. Caos y confusión. Ese es el resultado de seguir el camino de Satanás. Tohu y bohu. Caos, confusión, destrucción, muerte. Ese es el ejemplo ya probado referente a los resultados de seguir ese mal camino. El próximo sábado, en la segunda parte de este mensaje, veremos cómo Dios empezó la restauración de la tierra, cómo la tierra volvió a contaminarse nuevamente por segunda vez y cómo Dios la restaurará definitivamente en el futuro. Vamos a estudiar más a fondo el destino de todas las cosas creadas por Dios, incluyendo el hombre, y su destino final después del llamado último y gran día, cuando habrá finalmente nuevos cielos y nueva tierra.